bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días. Como cada viernes, volvemos con un nuevo programa de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo. Vamos a compartir un rato hablando de bicis, viajes y todo lo que hay a nuestro alrededor. En definitiva, para compartir vida. Viajando Despacio continúa su ruta y seguimos necesitando de vuestra ayuda para recorrer el camino. Ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Van llegando propuestas de rutas y contactos de viajeros y viajeras que están recorriendo el mundo en bici, pero queremos más. En el programa de hoy hablaremos de una ruta muy especial, el Canal de Castilla. También haremos un breve repaso de la tercera edición de la Feria de Unibike en Madrid. En nuestra sección más práctica hablaremos de un accesorio imprescindible para transportar nuestro equipaje cuando viajamos en bici. Y hoy es un día muy especial porque os queremos presentar a dos viajeros, muy distintos, pero en el fondo con muchas cosas en común. Esperamos que os gusten ambas entrevistas. Como siempre, hablaremos de un libro, uno de mis libros favoritos sobre viajes en bici, Viajes con Rocinante, de Bernard Manoulou. Y después de esta presentación, un poco de música antes de continuar.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar, te hallaré pedalear.
Los días comienzan a ser más cortos, los árboles de ribera comienzan a mudar de color, el verde deja paso a ocres, amarillos y rojos, ya estamos en otoño, los ciervos berrean en los montes y esperamos impacientes la llegada de las setas. Seguimos pedaleando y el calor ya no es un inconveniente para elegir destino. Hoy queremos hablarte del Canal de Castilla.
Matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí.
El Canal de Castilla, o como titulara su libro Raúl Garrido, Castilla en Canal. El Canal de Castilla es la mejor herencia de la España ilustrada, el proyecto más relevante de la ingeniería civil de la época. Casi 200 kilómetros de canal que atraviesan Valladolid, Palencia y Burgos. El objetivo principal de su construcción fue servir como vía fluvial de comunicación y transporte que solucionase el problema de aislamiento al que estaba sometida la meseta castellana, debido a una orografía complicada y una deficiente y mal conservada red viaria que dificultaba y hacía casi imposible el transporte de los excedentes agrarios de la región, en su mayoría cereales. Un proyecto que se inspiraba en los grandes proyectos de canales de nuestra vecina Francia. Aunque habían existido antecedentes de proyectos similares en los siglos XVI y XVII, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando Fernando VI y su ministro más influyente, el marqués de la Ensenada, empezaron a pensar en un ambicioso plan para desarrollar la economía de España, plan en el que tendría enorme importancia las obras públicas relacionadas con la comunicación. El marqués de la Ensenada propone a Fernando VI la construcción de una red de caminos y canales de navegación pensados para Castilla, al ser por entonces la principal productora de cereales. 2 años tardó el ingeniero Antonio de Ulloa en preparar el proyecto general de los canales de navegación y riego para los reinos de Castilla y León, basado en otros trabajos previos del ingeniero francés Carlos Lemoore. En el proyecto inicial se contemplaban cuatro canales que unirían Segovia con Reynosa, con la intención de en un futuro atravesar la cordillera Cantábrica y poder llegar al mar por el puerto de Santander. El primero de los canales, el Canal del Norte, pretendía unir Reynosa en Santander con el sitio de Calahorra de Ribas, en Palencia. De este tramo se llegó a construir el que va desde Alar del Rey hasta Calahorra de Ribas. El segundo tramo, el del ramal del Canal de Campos, continuaría desde Calahorra de Ribas en Palencia por la comarca de Tierra de Campos hasta Medina de Rioseco en Valladolid, que se construyó en su totalidad. Un tercer canal, el Canal Sur, que tomaría las aguas del Canal de Campos en el sitio conocido como El Serrón, en el pueblo de Grijota, para desembocar en el río Pisuerga en Valladolid y que también se construyó en su totalidad. Y por último, el Canal de Segovia, que uniría Segovia con Villanueva del Duero en Valladolid, un tramo que nunca fue realizado. Las obras de este gigantesco proyecto dieron comienzo el 16 de julio de 1753 en Calahorra de Ribas, término municipal de Ribas de Campos, en Palencia, bajo la dirección de Antonio de Ulloa y como ingeniero jefe Carlos Lemor, en el tramo conocido como Ramal de Campos. Al año de haberse iniciado, las obras se paralizan, habiéndose construido hasta ese momento 25 kilómetros aguas abajo, desde Calahorra de Ribas a Sahagún el Real, cerca de Paredes de Nava. 6 años después, las obras se reanudan, pero esta vez se acuerda iniciarlas en el Estrecho de Nogales, cerca de Alar del Rey, comenzando de esta forma la construcción del Ramal del Norte, siendo finalizadas las obras de este ramal en agosto de 1791, cuando las aguas del norte se unen con las del Ramal de Campos en el lugar de Calahorra de Ribas. Al año siguiente de la finalización de las obras del Ramal del Norte, se inicia la navegación en el tramo comprendido entre Sahagún el Real y Alar del Rey, a la vez que se comienzan las obras del Ramal Sur, desde el Serrón hacia Valladolid. La Guerra de la Independencia y la posterior etapa de crisis política, económica y social que atravesó España ocasionaron grandes destrozos en lo ya construido y obligaron a paralizar las obras en Soto Alburez, muy cerca de Dueña, ya en Palencia. Era el año 1804. El rey Fernando VII, previa visita realizada a las instalaciones del canal, viendo que el erario público no era capaz de seguir sufragando el coste de dicha obra, dictó el 10 de septiembre de 1828 una real orden para que el proyecto pudiera ser ejecutado por una empresa privada. Comenzaban ya las privatizaciones. De esta forma, en 1831, el Estado concede a la Compañía del Canal de Castilla la explotación del canal durante 80 años, una vez finalizadas las obras. A cambio, se compromete a finalizar las obras en un plazo de 7 años. Pero la suerte no estaba de su parte. Nuevas dificultades bélicas de la época impiden el cumplimiento de los plazos marcados. Pero finalmente, el canal se puede completar en 1849, tal cual lo conocemos en la actualidad. El canal completa su obra en época ya de nuestra reina Isabel II. Y el 14 de diciembre de 1849 comienza la explotación del canal. Navegación, fuerza hidráulica, regadío y pesca por la Compañía del Canal de Castilla. La gestión por parte de esta compañía finalizaba 70 años después y posteriormente toda la obra revertía de nuevo en el Estado, que es quien lo administra desde entonces, dependiendo en la actualidad la gestión y explotación de la Confederación Hidrográfica del Duero. Aunque la navegación comenzó por el ramal Campos Norte a finales del siglo XVIII, la época de mayor esplendor tuvo lugar una vez concluido todo su recorrido actual, entre los años 1850 y 1860, cuando las barcas que surcaban el canal superaban las 350, la mayoría de ellas de propiedad privada. Sin embargo, la apertura de la línea férrea de Valladolid a Alar del Rey, con un trazado casi paralelo al del Canal de Castilla, motivó que el canal viera truncada su utilización como vía de transporte y continuación. No obstante, su cauce siguió proporcionando otros usos derivados de la fuerza motriz del agua, generando un desarrollo económico industrial en las localidades por las que discurre y propiciando el nacimiento de fábricas de papel, harinas, cueros, molinos, armas, astilleros. El Canal de Castilla ya no era solo una vía de comunicación, era una arteria para irrigar los sedientos campos de Castilla y para motivar el despertar industrial de la región. Pero el canal es mucho más, es un museo al aire libre, así lo define Raúl Garrido, que relata además la ruta del canal es impresionante, a la que por desgracia apenas se presta atención. Mantiene un carácter de peregrinaje laico, en contraposición con el religioso del Camino de Santiago. Ambos caminos se cruzan en la localidad palentina de Frómista, dando forma a un enclave que Raúl Guerra Garrido calificó como casi sagrado. Y nos decía, en España fe y razón siempre se han cruzado de mala manera, y Frómista tiene un carácter casi mágico por la comunión de ambas ideologías. Solo con la visita de la esclusa cuádruple del canal al llegar a Frómista y la iglesia románica de San Martín habrá merecido la pena el viaje. Construir el canal llevó aparejada la construcción de esclusas para controlar el nivel de las aguas y permitir que las barcazas salvaran los desniveles. También presas y azudes para controlar el flujo del agua de toda la obra. Dársenas donde las barcazas cargaban y descargaban sus mercancías. Esas barcazas que recorrían el canal se movían por un sistema combinado de arrastre y vela. Pero con el paso del tiempo solo se mantuvo el arrastre mediante caballerías como fuerza motriz. Tracción a sangre, para mover barcazas que llegaron a sobrepasar los 20 metros de eslora y 4 metros de manga. Podían transportar hasta 50 toneladas y eran arrastradas por dos o tres mulas. Esas mulas circulaban por los caminos de sirga, siempre del lado derecho en el sentido de la marcha. Hoy esos caminos de sirga son ideales para nuestras rutas en bici. Una ruta cargada de historia, de patrimonio, con pueblos como Medina de Rioseco, Dueñas, la mencionada Frómista y, por supuesto, ciudades como Palencia, una delicia no muy conocida, y Valladolid, ciudad monumental y con una activa vida cultural. El canal nos lleva a todos estos lugares con un recorrido cómodo y accesible a todos los públicos. Solo miramos de frente, jamás atrás. El canal dejó de cumplir su función original, pero hoy sigue generando riqueza a sus pueblos ribereños y nos invita a recorrerlo sin prisas, empapándonos de recuerdos y vivencias. Un recorrido que podremos disfrutar en varias etapas y en el que la mayor parte de los tramos son aptos para recorrer en bici con niños también. Sin duda, una puerta de entrada para conocer Castilla. Ha finalizado la tercera edición de la Feria Unibike. 4 días de feria donde hemos podido conocer las nuevas propuestas de muchas marcas de bicicletas y componentes. Pero nosotros nos centraremos en lo que más nos interesa, en la zona dedicada al turismo en bici. Hemos podido conocer la oferta de muchas comunidades autónomas con respecto al turismo en bicicleta. En la feria estuvieron presentes Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana y también la Oficina de Turismo de Suiza. También estuvieron nuestros amigos de las Vías Verdes, los de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, los de la Vía de la Plata y de Camino del Cid, y también agencias especializadas en viajes en bici como Bike Spain o nosotros mismos en Rutas Pangea, además de muchos otros compañeros del sector que participaron en los stands de sus respectivas comunidades o visitaron la feria. Madrid presentó su nueva ruta, Ciclamadrid, una ruta circular que va a dar la vuelta a toda la comunidad autónoma y que con el eslogan de Ciclamadrid conecta, lo que quiere es poner en comunicación todo el patrimonio natural, histórico y cultural de la Comunidad de Madrid. Sin duda, el turismo en bici es un segmento que sigue creciendo, así como crece el número de interesados en los viajes en bici que visitan Unibike. Here she comes in a suit and- Como os habíamos anunciado, hoy en nuestra parte más práctica vamos a hablaros de un accesorio imprescindible para nuestros viajes en bici, el transportín. El portabultos o transportín es un accesorio básico para viajar en bicicleta, salvo que seas un amante del bikepacking del que hablaremos otro día. Normalmente lo colocamos en la parte trasera de la bici y nos sirve para colgar las alforjas, que son las mochilas de una bicicleta. También podemos colocar todo tipo de cosas sobre él. Cualquiera que haya viajado por África o Asia habrá observado bicicletas que transportan sobre sus portabultos las cargas más inverosímiles. No es una elección menor, le vamos a pedir mucho a ese trozo de metal. En muchas ocasiones le pedimos que lleve todo nuestro equipaje y aguante golpes, baches, vibraciones, sin fin, un día y otro, y así durante miles de kilómetros o cientos de días. No hay que obsesionarse demasiado por su peso, para nosotros lo más importante es que sea verdaderamente resistente. Otro peso que nos interesa es el que soportará el propio portabultos. Muchos indican cargas máximas de entre 10 y 25 kilos, aunque algunos portabultos de la marca Tubus están diseñados para cargas máximas de 40 kilos. En ocasiones, el número de varillas del transportín nos dará una idea del peso que es capaz de soportar. Los de tres varillas son los que aguantan más peso y además nos ofrecen una mayor garantía de que las alforjas no tocarán con las ruedas, una situación que podría ser peligrosa en ruta. Tres varillas y que cumplan una amplia superficie será la elección ideal. Una cuestión importante también es su posición sobre la bici, que en ocasiones vendrá determinada por los soportes que tenga nuestra bicicleta. Lo ideal es que vaya bastante retrasado y que al colocar las alforjas nuestros talones no golpeen con ellas. Hay que tener en cuenta que las alforjas también tienen algunas regulaciones que nos permitirán adaptarlas a nuestro caso concreto. Presta atención a la hora de elegirlo, tendrás que tener en cuenta el tamaño de tus ruedas y si tu bici usa frenos de disco. Para unir el transportín y la bici, lo más recomendable es utilizar los ojales para el portabultos, que vienen en el cuadro de la bicicleta. Hay que fijarse en las vainas traseras y deberían tener esos ojales en la parte superior, cerca de los frenos traseros, en el caso de usar V-brake o cantilever, y también en la parte inferior, junto al eje de la rueda trasera. Normalmente esos tornillos usan la misma métrica que los que sujetan nuestros portabotellas, por lo que podremos usar alguno de ellos en caso de necesidad. Como podéis imaginar, si están pensando en qué bici comprarte y la quieres para viajar, elige un modelo que cuente con los ojales. En caso de no tener esos ojales, tendrás que recurrir a algunas abrazaderas, una solución viable pero menos recomendable y con la que deberás ir atento ya que se pueden romper con más facilidad. En caso de tener que colocar esas abrazaderas, te recomendamos que antes de colocarlas pongas bajo ellas un trozo de cámara vieja para proteger el cuadro. Hay también unos accesorios muy interesantes que nos permiten colocar a la altura de la tija del sillín y como cierre de la propia tija del sillín, estos elementos que cuentan también con sus propios ojales y nos servirán a la vez como cierre de sillín y como punto de sujeción de nuestro portabultos. Pero hay algunos casos aún más complicados, por ejemplo, las bicis de doble suspensión o las de cuadro de carbono. Aunque hay que decir que quizás hay que pensar que no son las bicis ideales para hacer viajes en bici. En estos casos podemos utilizar transportines flotantes, que van sujetos a la tija del sillín, que tampoco se recomienda para tijas de carbono. Y algunos de ellos llevan unas varillas en forma de media luna o rectángulo para impedir que las alforjas nos den en la rueda. En cualquier caso, son solo recomendables para llevar poco peso. Hay que tener en cuenta que la tornillería de los transportines tiende a aflojarse. Piensan que soportan mucho peso y traqueteo, especialmente en recorridos con mal firme. Revísalos diariamente y apriétalos cada vez que sea necesario. Lleva tornillos y tuercas de recambio, y en caso de haber colocado abrazaderas, lleva algunas también. Si tienes que colocar tuercas en los tornillos, algo que sucede en ocasiones, especialmente en la parte más cercana al eje de la rueda, o en el caso de usar abrazaderas, usa tuercas autoblocantes y vigila la longitud de los tornillos. A veces nos hemos encontrado con que el tornillo llega a rozar con la cadena al meter el piñón más pequeño. Será fácil evitarlo con un tornillo más corto o con unas arandelas. Una pieza casi imprescindible y que en combinación con las alforjas convierten a cualquier bici en una bici preparada para viajar. El portabultos continuará. Llega el momento de hablaros del libro de esta semana. Y para mí es un placer presentaros un libro que a mí me gustó mucho, disfruté mucho de su lectura y me animó aún más a seguir viajando en bicicleta. El libro se llama Viajes con Rocinante. El autor es un francés, Bernard Magnulous, que se dedicó un buen día a lanzarse a viajar en bicicleta. Hablaremos un poco más de él antes de presentaros el libro. Hizo su primer viaje en bici a los 16 años, junto con su hermano, y decidieron hacer un viaje en bicicleta por su Francia natal, pero pronto salieron de su país y se encontraron recorriendo Suiza y posteriormente Italia. Esto le llevó a pensar que viajar en bici podría ser algo que le permitiera llegar muy lejos. Y desde luego que le llevó muy lejos. Finalmente Bernard se embarcó en una gran aventura y hizo una vuelta al mundo durante 5 años, recorriendo miles y miles de kilómetros a lomos de su bicicleta que se llamaba Rocinante. En este viaje sufrió múltiples aventuras que relata de una manera simpática en su libro, bien escrito. Podemos decir que además de viajero es muy buen escritor y transmite sus vivencias de una manera muy, muy interesante. Vamos a leeros un pequeño fragmento para que os pongáis en situación. El trueno estalló una vez y luego otra, con un estrépito doble que hizo temblar la montaña, como si la hubiera golpeado un meteorito. Nada cambió en Kambala. Las bicicletas comenzaron a avanzar y al mismo tiempo cayeron las primeras gotas de lluvia, acompañadas de un viento nuevo, irregular. Anoche nos atacaron unos perros. Tiritamos en 2 cavernas diferentes y después nos pasamos 3 horas pedaleando en medio de la nieve que caía, hasta encontrar la carretera. Anteanoche dormimos en una hondonada del valle de Brahmaputra. Anteanoche en otra hondonada, en una colina solitaria en algún lugar del camino que lleva a Sigasté. Antes, el pueblo de Lhasa, en el cual dormimos bajo techo, en un alojamiento agrupado, dentro de una alcoba pequeña que compartimos con un chino muy amable, cuyos pantalones colgaban del techo y que nos prestó el jabón, la toalla y la crema para la cara. Desde entonces hemos recorrido 380 kilómetros, un poco en bicicleta y otro poco a pie. Todo por carreteras sin pavimento o, peor aún, por veredas. Durante parte del tiempo estuvimos perdidos. Esta es parte de su historia cuando atravesó el Tíbet, cuando atravesó una parte de Asia que en aquella época era un lugar muy difícil para viajar en bicicleta. Hay que pensar que Bernard hizo este recorrido en los años 80, cuando todavía esto de viajar en bicicleta era una cosa muy poco habitual. Recordaros que era en el momento en el que otro gran amigo del programa, Paco Tortosa, empezaba a hacer los viajes que dieron forma en su primer libro de España en bici. Y Bernard en ese momento ya llevaba varios años atravesando el mundo. Una persona que venía de una familia que nunca habían sido grandes viajeros, que nunca habían hecho viajes que no estuvieran motivados por el trabajo, y que cuenta en su libro cómo llevaba un elemento que consideraba imprescindible para poder viajar en bici por todo el mundo: una paleta de albañil. Sí, aunque no os parezca nada habitual, él decía y cuenta en su libro que él creía que le podría sacar de muchos apuros y se vio que así fue. Esa paleta de albañil le servía para parar a trabajar y ganar dinero cuando necesitaba dinero para continuar su viaje. Y así lo hizo durante todo el recorrido. Os animamos a leer, por supuesto, el libro, a disfrutar con sus aventuras, porque sin duda Bernard es capaz de transmitirnos ese amor por viajar en bicicleta que él tanto ha llevado a gala por todo el mundo. Una persona que sigue en activo, que sigue haciendo viajes en bici y que sigue animando a todo el mundo a recorrer lo mismo que él recorrió, por supuesto ahora con diferentes medios, con diferentes posibilidades. Y sin embargo también querríamos destacar algo que él nos ha contado en alguna vez y que hemos leído en alguna entrevista suya, que le parece que ahora mismo el mundo, y sobre todo algunas partes del mundo, son ahora más complicadas para el viaje que lo fueron hace 30 años. Viajes con Rocinante, nuestra recomendación de esta semana. Tenemos una pequeña noticia que os queríamos contar también hoy. Ya sabéis que la semana pasada despedimos la Semana de la Movilidad y dentro de la Semana de la Movilidad se han gestado muchísimas actuaciones. Pero os queríamos contar una en esta sección en la que hablamos también de libros porque nos ha parecido muy interesante. Es una noticia que mezcla las bibliotecas y las bicicletas en Pamplona. Pamplona ha puesto en marcha una campaña que se llama Bibliotecas y Bicicletas y que se prolongará hasta el 24 de octubre. 23 bibliotecas de la comarca de Pamplona se han sumado a la iniciativa Bibliotecas y Bicicletas y el proyecto aúna dos actividades como leer y pedalear con el lema Dos maneras de avanzar. Y es que ya se sabe, mens sana, in corpore sano. La campaña arrancó en la Semana Europea de la Movilidad, pero tendrá continuidad, como decimos, hasta finales de octubre. Y en ella hay muchas actividades en las que tienen cabida charlas, exposiciones, cuentacuentos o también el cine. El programa completo se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Pamplona. Y lo más interesante para nosotros es que se está facilitando también que a esas bibliotecas se pueda llegar en bicicleta. Se están diseñando unas rutas interbibliotecarias en bici que ahondan en la idea de que todas las bibliotecas de Pamplona y la comarca forman parte de una red y son puertas de acceso a un único sistema de lectura pública. Se está diseñando un plano que contendrá también una guía de lectura con varias recomendaciones centradas en las bicicletas y que podrán encontrarse en cualquiera de las bibliotecas adheridas a esta iniciativa. Desde luego, buscaremos cuáles son sus recomendaciones y os las contaremos aquí cualquier otro día. I'm saving the planet, just like my friends Dale, Sean, Toby, and Janet. No greenhouse gas, a tiny carbon footprint up your ass. Llega el momento de conocer a otro gran viajero y de compartir con él su experiencia. Juan Tuñón tiene ya muchos kilómetros en sus piernas, ha recorrido más de 30 países y sigue haciendo viajes en bicicleta. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Chus, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y
de nada, hombre.
Qué disfrute de viajes, ¿no? Qué gran placer ese viaje por América, ese viaje por Asia, esas experiencias pues vividas, no todas iguales, ¿verdad? Porque también hubo problemas en algunos de ellos.
Sí, hombre, digamos que no. Después también es eso, cuando viajas te das cuenta de que pues lo que en principio puede ser una mala noticia, después, descubres, me refiero, por ejemplo, que una mala noticia que podría ser cuando me pilló el terremoto en Chile en el 2011, uh-huh. Pues el perderlo todo puede ser una mala noticia, pero después el ver cómo los chilenos pues te dan una bicicleta, te dan alforjas para que puedas continuar tu viaje totalmente desinteresado, pues dices, joder, pues sí, fue una mala noticia, pero incluso de las malas sacas buenas conclusiones. Desde luego, yo en Chile me enamoré de los chilenos. Después de lo que pasó allí con el terremoto, después de que me pillara el terremoto por sorpresa y perderlo pues prácticamente todo, pues me dieron una bicicleta, me dieron alforjas, me dieron tienda de campaña. O sea, digamos, eran cosas que te sobrecogían, la verdad. Y es eso, que yo la verdad que cuando viajaba siempre tengo buenos recuerdos, pues algún día te llueve, algún día pues tienes algún pequeño dolor, pero básicamente todos son recuerdos buenos, no guardo así ninguno malo. Hombre, digamos, el malo que recuerdo, por ejemplo, es el no haber podido recorrer Irán, que era un país que quería hacer cuando estaba en mi último viaje desde Avilés, que yo soy de Avilés asturiano, hasta la China. Pues mi intención era, una vez en Turquía, poder atravesar Irán, pero en aquel momento hubo elecciones, entonces en este país en concreto, cuando hay elecciones, cierran el país a los extranjeros, y tuve que alterar la ruta, tuve que ir por Georgia y Azerbaiyán, que me encantaba también, pero digamos sí lamento el no haber podido visitar Irán, porque todo el mundo que viaja en bicicleta y que ha viajado por Asia habla maravillas de ese país, y la verdad que es una pena que no me coincidiera, digamos, las fronteras abiertas. Pero, digamos, eso, al fin y al cabo, fueron cuestiones políticas, cuestiones de hombres. No fue nada, digamos, de la naturaleza, no fue nada de Simplemente pues eso, que los hombres de vez en cuando nos ponemos tontos y nos lo dificultamos más todavía para poder viajar.
Desde luego. Y a mí me contaron que tu primer viaje fue un camino de Santiago y que ahí fue donde te entró realmente el gusanillo de seguir con esto de los viajes en bici.
Totalmente. Fue, pues yo creo que en el 2008, fue un verano en el que tenía una semana de vacaciones y, bueno, yo había estado viviendo ya en Ámsterdam, allí en Holanda, y estuve viviendo un año y medio y allí, pues eso, quieras que no, aprendes a usar la bicicleta a todas horas. Entonces, cuando nos regresamos para España, pues dije, joder, pues ¿por qué no puedo intentarlo también en Barcelona? Y la verdad que pude sin problemas y, pues un verano me decidí a hacer el Camino de Santiago y la verdad que me enganchó a la primera. O sea, el poder depender de ti mismo y no depender de nadie más para poder ir viajar a través de los, pues eso, de los países, de los sitios, la verdad que es muy enriquecedor y muy gratificante. Entonces fue un Camino de Santiago, al año siguiente hice otro, al año siguiente hice otro, y después ya pues me despidieron, me dieron indemnización y dije, pues mire, me voy a hacer el de América. Y ese ya fueron 20 meses, pero la verdad que el primer viaje que recuerdo con cariño fue el Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago, y la verdad que fue el primero y me enamoró, desde luego.
Muy bien, muy bien. Y eso que tú decías, ¿no? Esa autonomía de viajar en bici, ¿no? Yo creo que muchos coincidimos en que probablemente esa es una de las grandes satisfacciones que nos da el viajar en bicicleta, ¿no? Disponer de esa autonomía para ir prácticamente donde te puedan llevar las piernas, ¿no?
Exactamente. Digamos, no por el hecho de hacerlo tú mismo, o sea, no en el sentido de yo me lo guiso, yo me lo como, sino en el sentido de, lógicamente, viajes muy largos, como por ejemplo ir hasta China o el 15 de América de 20 meses, no lo puedes hacer sin la ayuda de la gente. O sea, no somos tan fuertes para poder hacerlo sin ayuda de la gente. Necesitamos la ayuda de la gente. Pero lo que es para desplazarse, la verdad que en ese caso el ser capaz uno mismo de poder ir de un sitio a otro, de llevar sus cosas, de ver que no depende de nadie para el hecho físico de desplazarse, la verdad que te hace sentir fuerte, te hace sentir poderoso, y es muy gratificante. La verdad que a mí, la verdad que la experiencia que me daba el viajar de esta forma no la cambio por nada. Y de hecho yo soy de los que soy un poco raro, la verdad. Bueno, me imagino que cada uno de los que viajamos somos un poco raros, y yo, por ejemplo, siempre he dicho que a mí viajar me gusta, pero yo si no lo hiciera en mi bicicleta no lo haría, por ejemplo. No me llama tanto. A mí si no es con la bicicleta, porque como también digo, la gente no está acostumbrada a ver a un tío que entra en su plaza de su pueblo en bicicleta. La verdad que no está acostumbrado. Entonces tú ya entras en cualquier pueblo y la verdad que recibes tanto cariño que digamos, se me hace difícil imaginar poder recibir tanto cariño si no hubiera llegado en bicicleta. Entonces es eso, yo la verdad que soy un friki de la bicicleta y si no fuera sin, si tuviera que viajar sin bicicleta, no estoy yo del todo seguro que lo hiciera.
Ahí también hay mucha coincidencia, ¿no? El viajar en bici y viajar solo parece que muchas veces nos ayuda, nos abre puertas y nos permite contactar mejor con la población de cualquier sitio, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Incluso, por ejemplo, joder, pues aunque yo, por ejemplo, personalmente nunca he coincidido a mujeres que viajaban solas, sí que he leído de mujeres que viajaban solas por Asia, por países musulmanes, y decían que, pues, el cariño que recibían de las mujeres locales, yo eso, por ejemplo, nunca lo pude recibir. Me refiero a que, digamos, en muchos países musulmanes, simplemente por el hecho de ser hombre, pues ya la mujer no te saluda tan abiertamente como te puedan saludar los hombres. Entonces, es eso, que ya por el mero hecho de ser hombre, digamos que las relaciones con las mujeres, digamos, no son tan sinceras. Digamos que siempre está el problema de la religión y todo esto, pero yo he leído historias de mujeres que viajaban y hablaban maravillas del cariño que recibían de las mujeres en los países pues musulmanes o en los países un poco distintos. Y la verdad que es eso, que yo creo que el motivo por el cual reciben tanto cariño es eso, porque pues a lo mejor piensan que están un poco aisladas o que están solas, pero la verdad que recibes tanto cariño en bicicleta que la bicicleta, como muchas veces yo digo, yo muchas veces soy un egoísta y utilizo el cariño que la gente tiene a la bicicleta para recogerlo yo. La verdad que es eso, que cualquier persona que va en bicicleta, o sea, ya recibe una serie de cariño y de buenas sensaciones que no la recibe, por ejemplo, si llegas a un pueblo con un coche, o si llegas, no sé, como yo siempre decía también, la gente está acostumbrada a ver turistas con mochileros, pero la verdad que no lo está a la gente que va con... que se desplaza con bicicleta y recibe mucho cariño. La verdad que yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad.
Desde luego, en eso hay que reconocer que somos afortunados, ¿no?, cuando viajamos en bicicleta. Te quería preguntar también, desde tu experiencia, y preguntamos siempre a todos los viajeros, porque aquí uno de nuestros objetivos es animar a que más gente haga viajes largos, uh-huh, cortos, de todo tipo. ¿Alguna recomendación de algo imprescindible que hay que llevar en el equipo cuando uno viaja en bici?
Pues hombre, imprescindible las ganas de hacerlo y no se requiere mucho más. Por ejemplo, pues hoy cuanto mejor sea tu bicicleta, pues menos averías vas a tener y menos tiempo vas a estar parado. Pero yo, pues eso, en mis 4 años por ahí viajando he coincidido con gente que viaja en auténticos hierros que no valen ni $100 de segunda mano en una tienda de bicicletas, y los tíos se lo hacen igual. Me refiero que, pues oye, cuanto mejor equipación tengas, pues mucho mejor, pero que digamos lo importante
que no
es la voluntad de hacerlo.
Exactamente,
digamos imprescindible solo es, pues oye, que tengas ganas de hacerlo y que tengas la suerte de poder contar con el tiempo para poder hacerlo y digamos imprescindible, pues eso, simplemente las ganas de hacerlo. Lógicamente después una bicicleta, pero bueno, la bicicleta es... pues es eso, que hay tantos tipos de bicicleta. Yo, por ejemplo, viajaba con una bicicleta de cargo, pero también he visto a gente que viaja con una bicicleta reclinable, o gente que viaja en tándem, o sea que
sí,
lo de la bicicleta, pues eso, digamos que pues cuanto mejor sea, pues mejor, pero digamos lo único importante es realmente las ganas de hacerlo.
Muy bien, muy
no
bien.
No se requiere tanto, la verdad, no es tan
complicado,
sí,
¿no?
Muy aparto. No, la verdad que, digamos, es mucho más sencillo de lo que la gente se cree. Hombre, uh-huh, lógicamente tienes que estar cómodo con, aunque todo depende de cómo te plantees el viaje. Me refiero a que yo, por ejemplo, pues tenía un presupuesto de 10 euros al día, uh-huh, que no es poco, pero yo he coincidido con ciclistas que se lo hacían con $5 al día.
Sí,
eso es lo que me refiero, que cada uno tiene el plan ya que se monte. Y si, por ejemplo, joder, pues yo tuviera mucho dinero, podría ir de hoteles todos los días. O sea, que eso es cada uno después como se lo monte.
Muy bien. Y una última pregunta, Juan, antes de despedirte. ¿Un uh-huh viajero como tú seguirá teniendo un próximo viaje en la cabeza?
Pues buena pregunta. La verdad que yo, al fin y al cabo, me paré por una mujer, por una chica que conocí aquí en Madrid, y ahora estoy con ella y me gustaría... quiero hacer un viaje con ella, pero en principio ella de la bicicleta, todo el contacto que tiene soy yo. O sea que a veces consigo que se haga un camino de Santiago, por lo menos para conocer, para que me conozca en la ruta, para que vea que soy pues mejor persona en ambientes abiertos, en ambientes naturales, en ambientes en los que pues cada día las situaciones cambian. Y ese es mi siguiente viaje. Lo que pasa es que, claro, no es tan grande como los otros, no dispongo ahora mismo de tanto tiempo para poder hacer algún viaje. Desde luego, antes de parar yo tenía intención de hacer el viaje de África, que ese en teoría iba a ser el más largo, ese creo que me iba a llevar en teoría unos 2 años, pero a día de hoy yo creo que lo he parado un poquito.
Muy
lo
bien.
Bueno, como yo digo, es que la carretera siempre está ahí. O sea, ahora estoy contento con mi novia y todo va bien, pero bueno, yo sé que la carretera siempre está ahí. O sea, que a malas, digamos, el último viaje no sé dónde será.
Muy bien. Yo te he leído decir que, claro, que para ti una cosa importante fue darte cuenta de que hay otras formas de vivir, ¿no?
Y, claro, claro.
Y me parece muy acertado, ¿no?
Y hay tantos países por ahí, pues como es eso, nosotros vivimos en España y España es un país, pues debe haber unos 200 países más o menos en todo el mundo. Y España no deja de ser un país, nuestra cultura no deja de ser una cultura dentro de otras muchas. El pensar que que nuestra cultura es la que conocemos, es la buena, eso es lo que te das cuenta de que no es así, de que hay muchas partes del mundo donde hay gente que vive con otras formas de vida y son tan respetables como la nuestra, desde luego. Es eso, a no dar por supuesto que lo que conocemos es lo bueno y que lo que desconocido es, en principio, negativo. Una cosa, por ejemplo, lo que sí que es bueno, yo, por ejemplo, mucha gente me dice, joder, pues tú eres un valiente por hacer todo ese tipo de viajes que haces en solitario. Y yo la verdad que no, yo no me considero una persona valiente. Lo que sí me considero, por ejemplo, que es bueno para la gente que viaja, es que no sean miedosas. O sea, uh-huh. En principio, lo desconocido no tiene por qué ser negativo. Es más, yo la verdad que durante el tiempo que viajé, la novedad me gustaba, me motivaba para dar de mí lo mejor.
Uh-huh. Estupendo.
O sea que...
Nos quedamos con esos mensajes, o sea, no es tanto ser valiente como no tener miedo, ¿no?
No tener miedo, exactamente.
Y muy importante, a mí me parece muy destacable algo que tú comentas y que yo creo que es muy importante y que aquí en Viajando Despacio compartimos plenamente, ¿no? Hay muchas culturas, ninguna es mejor que otra, cada una es diferente y uno de los grandes placeres de viajar y de viajar en bicicleta es conocer esas culturas, dejarse empapar pudiendo ir a un ritmo más lento, ¿no?
Sí, sí, como yo digo, después de todos los viajes que he hecho, yo sé que si a mí me un gigante, por ejemplo, me cogiera y me llevara a cualquier país del mundo sin yo conocerlo, sé que iba a recibir cariño en ese país. O sea, me ha pasado en países que no hablo ni su idioma, ni nada de nada, y la gente me ha querido igual. Esa sensación de, mira, yo puedo ir a donde quiera que sea en este mundo, que me van a tratar con cariño, la verdad que eso, esa creencia, digamos, me la ha dado la bicicleta, por ejemplo, también.
Muy bien, pues eso nos reconcilia con el género humano. Juan, pues sí, muchísimas gracias, un abrazo.
De nada, Chus.
Oye, y si necesitas cualquier cosa para ese nuevo Camino de Santiago con tu compañera, pídenos lo
pues
que necesites
y
ahí estaremos. Muchas gracias.
Y lo mismo vosotros, y pues yo os puedo ayudar en algo, lo que sea, yo digamos... Si puedo hacer algo porque la gente se suba a la bicicleta y la vea como lo que realmente es un medio de transporte, para mí, vamos, sería un placer también.
Estupendo. Pues muchas gracias. Un abrazo, Juan.
A vosotros. Venga, buenos días a todos.
Bueno, hemos despedido a Juan Tuñón, nos ha dejado encantados con sus viajes, ese gran viaje por la Panamericana, ese viaje desde Avilés hasta China, recorriendo prácticamente toda Asia. Y ahora queríamos cambiar, pero queríamos hablar con otro viajero que acaba de realizar uno de sus primeros viajes en bici y nos gustaría que él nos contara cómo se ha sentido y sobre todo que compartiera su experiencia con nosotros para animar a otros viajeros. Buenos días, Carlis.
Buenos días, Chus.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos al solecito.
Muy bien, muy bien, disfrutándolo.
Sí.
Carlis, tú has hecho este verano un viaje, primero un viaje en grupo, ¿no? Con un grupo de gente compartiendo unos días de bici que... ¿Nos puedes contar un poco cómo fue, cómo se organizaba?
Bien, pues mira, estos son los famosos llamados encuentros.
Uh-huh.
Y este lo organizó, el encuentro de este verano lo organizó la asociación Burgos con Bici.
Uh-huh.
Y bueno, me habían hablado bastante bien de este tipo de turismo, cicloturismo en este caso, con alforjas. Y además, lo curioso es que con baja responsabilidad por parte de los organizadores, y quiero detallar esto, en el sentido de que suele haber también salidas de grupo de cicloturistas con coche escoba, además que te regalan una camiseta, que si los mapas te los imprimen, y aquí no, aquí era un poco que en la página web de ellos, la verdad es que estaba bastante bien organizado, pero... Lo que me atraía era que con la responsabilidad de cada quien, que ya somos mayorcitos, como para que no esté el organizador de turno o el grupo de organizadores pendientes de, imagínate, 120 personas.
Estupendo. Por si alguien no lo conoce, son los encuentros que organizan los distintos grupos de Combici, ¿no? Las distintas asociaciones de cicloturistas o de ciclistas urbanos que hay en distintas provincias y que normalmente organizan unos encuentros en que cada año organiza una de las asociaciones, una de las agrupaciones, y que recorren pues el territorio de su comunidad o comunidades vecinas, ¿no?
Exacto, exacto.
Bien.
En este caso, pues si puedo relatar un poco la experiencia
claro.
De Burgos, salimos desde la ciudad de Burgos, era una ruta de una semana, si no me equivoco, una semana, 8 días, y era circular, terminamos otra vez en la ciudad de Burgos. Como ya he dicho, empezamos 120, yo no conocía a nadie, había mucha gente que ya se conocía y otros, igual que yo, nada, a nadie. Que eso no fue ninguna pega porque enseguida es increíble la camaradería que se proyecta en el primer minuto. Ya te preguntan de dónde vienes, cómo has sabido del encuentro, sobre todo la gente que ya tiene experiencia, que están ávidos de conocer gente nueva.
Muy bien, muy bien. Sí. Y después de este viaje, tú seguiste el tuyo, ¿no? Ya en solitario.
Exacto. Yo siempre he querido... admiro a la gente que se va por ahí, como se suele decir, a su bola, sea como sea. Pero bueno, como nuestra afición común es la bicicleta, pues mucho más admiro a la gente que coge un par de alforjas, su bicicleta y se va solo por ahí. Uh-huh. Y conociendo en los encuentros de Burgos, conociendo a gente que ya lo había hecho, me animaron, porque siempre me ha dado mucho respeto ir solo por ahí. Uh-huh. Y me dijeron que nada, que esto es una cuestión de tirarse a la piscina y al principio está fría y luego ya coge
temperatura.
Confianza, sobre todo confianza en uno mismo, que eso hasta para gente como yo, un poco tumbada, nos viene bien un poco de terapia con nosotros mismos. Y bueno, la experiencia fue bastante bonita, maravillosa, porque me inventé... Claro, esto es la libertad que te da el hecho de que como vas solo, tú sales cuando quieras, recorres la ruta que quieras y... al día siguiente decides cambiar, no tienes por qué también con un grupo tener que llegar a un acuerdo, sí. Que ya es otro tipo de estar con un grupo
gente,
o
claro.
De estar contigo mismo. Uh-huh. Y esta, pues básicamente llegué en autobús a Santiago de Compostela una mañana, porque el autobús lo cogí precisamente por la noche para dormir un poquito y ya mismo en Santiago comencé la ruta, que fue lo que yo quería era pasear Costa Gallega. En este caso era la parte de las Rías Baixas, con lo cual llegué a Noia y de Noia ya siempre estuve buscando el mar.
Muy bien, muy bien.
Me metí un poquito hacia el río Miño, volví a salir ya estando en Portugal. Y mi meta era llegar a una aldea de Portugal, que es donde, bueno, en ese momento estaba mi hija con mis suegros. Y igual, fueron otra semana de pedaleo.
Muy bien. Y la experiencia con uno mismo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante en estos primeros viajes en solitario, ¿no? Se tiene mucho tiempo para pensar, claro, cuando uno va en bicicleta a otro ritmo, ¿no? No es como viajar en un coche o en un autobús.
Exacto. Yo lo recomiendo bastante, sobre todo también porque tienes la posibilidad de, cuando tú llegas a un pueblo o en medio del camino, la gente se interesa mucho qué está haciendo este loco y de dónde viene. Uh-huh. Y entonces conectas bastante bien con la gente de las localidades. Uh-huh. Además, incluso te pueden sugerir otro tipo de ruta que tú no la preveías y que quizás, si ellos son de ahí, lo más probable es que merezca la pena. Conoces gente que se abre porque todo el mundo... queremos abrirnos con alguien, pero que hasta que no confían, y al principio como que no confían, pero tarde o temprano, o si no es al día siguiente o a las 2 horas siguientes, ya ven que tú eres una persona totalmente lo contrario a lo que esperaban, que es como, uy, este de qué va, y luego le cuentas de dónde vienes y a dónde quieres ir, pasan a tener una sorpresa inesperada y se abren. Empiezan a contarte hasta su vida. Entonces ya empiezas tú también a la tuya y haces unas migas muy interesantes, la verdad.
Es curioso porque esto hablando con viajeros distintos de muchos países o que han recorrido muchos países distintos, esto es algo que coincide habitualmente, ¿no? Esta situación de lo fácil que resulta compartir con la gente cuando has llegado hasta ese lugar en bicicleta, ¿no? Y
Que
te da una sensación como de alguien mucho más de fiar que otro tipo de viajeros que pueden llegar en otros medios, ¿no?
Exacto, exacto. Tú lo has dicho. Se nota enseguida que lo que he dicho, le sorprende y de alguna manera te admiran. Uh-huh. Y a partir de ahí se abren. Y entonces es lo que es una de las partes más bonitas de este tipo de aventura. Uh-huh. Que es poder contactar de una manera bastante, no sé cómo decirlo, humana.
Sí.
Con aquellas personas que además son de esos lugares.
Uh-huh, uh-huh.
Esto es maravilloso.
Me gusta mucho, Carlis, que digas aventura, porque yo creo que hay que remarcar eso, ¿no? Aunque uno esté viajando por su propio país, incluso por su propia provincia, viajar en bicicleta siempre puede ser una aventura, ¿no? O sea, una vez que nosotros nos ponemos en marcha, el clima, la gente que te encuentras, cómo sea la orografía del terreno, todo se convierte en una aventura.
Totalmente. Yo recuerdo que, bueno, coincidimos en estos días atrás en Unibike.
¿Sí?
Y estuve hablando con gente de los stands de las comunidades autónomas. Sabes que me gustan mucho los mapas en papel tal. Y claro, me decían, pero bueno, si también esta información la tienes en internet, con los cacharritos GPS y tal, digo, no. Pero si en realidad yo llevo un mapa porque sí, porque también hay que tener una referencia a dónde estás, qué te falta, no sé qué. Pero recuerdo que le dije a una de las chicas que estaban en un stand, digo, pero también por un lado a mí me gusta perderme. Uh-huh. Y se me quedó con una cara, perderte. Pero madre mía, qué cosa, digo, no, pero si es que he descubierto que no pasa nada, que es que no te va a pasar nada.
Uh-huh.
Es bonito perderse porque vas a descubrir cosas que si tienes mucha antelación en un viaje así en solitario, pierdes mucha energía, estás muy pendiente de que me falta no sé qué, o tengo medio kilo de más, o me falta el bocadillo, no tengo agua. Bueno, pues ya, vas a ver que vas a encontrar agua, vas a ver que todo se soluciona.
Sí.
Y eso es muy bonito porque luego te lo llevas a la ciudad en tu rutina y yo creo que te haces un poquito más fuerte
Ahí,
en todo lo que te puedas encontrar, ¿no?
Me parece que a veces, en los últimos años, viajamos demasiado sin ver, ¿no? Ya hemos visto tanto de lo que vamos a hacer. Ya hemos visto previamente en las guías, en internet, en la información previa, ya conocemos todo lo que vamos a visitar, que muchas veces cuando llegamos delante casi solo nos da para hacer una foto y marcharnos, ¿no? Y no disfrutamos. Yo creo que a veces esa interposición de pantallas en nuestra vida nos está matando la inteligencia y sobre todo el disfrute de las cosas de verdad en el sitio, ¿no?
Sí, es eso, es tener esa oportunidad de que, bueno, si ya controlamos en nuestra rutina diaria la posibilidad de no controlar, bueno, puedes controlar una base, uh-huh, pero luego déjate llevar, vas a ver que no pasa nada.
Muy bien,
es un
muy
poco
bien.
La frase, no va a pasar nada, de hecho, van a pasar cosas. Y por supuesto, nunca pensar que va a pasar algo fatídico, uh-huh, porque eso te puede pasar en la Gran Vía.
Claro, viajamos porque queremos que nos pasen cosas, ¿no? Eso sería lo importante.
Eso es.
Carlis, siempre que entrevistamos a viajeros, les preguntamos por qué consideran imprescindible llevar en su equipo para un viaje en bici. Yo, en tu caso, sé que hay una cosa que es imprescindible y que a ti te vino muy bien. ¿Nos puedes contar de qué estamos hablando?
Sí, bueno, son las famosas bridas. Son estos artilugios que sirven para, bueno, pues para fijar, apretar a modo como un cinturón.
Uh-huh.
por alguien que no lo conozca, pues cualquier cuestión. Entonces, por mi profesión, que yo trabajo en teatro, pues eso es el pan de cada día. Todo lo embridamos, todo lo encintamos y patatín, patatán. Bueno, pues por esa costumbre, de mi profesión, pues por supuesto que siempre me he llevado, incluso con las rutas de Pangea y tal, por si acaso, tú lo sabes,
sí, sí.
Por si acaso, pues brida. ¿Qué me ocurrió en el viaje este que hice de la costa en solitario? Pues que se me hizo una fisura muy grande
en la llanta de la rueda.
En la llanta, exactamente. Y lo noté, pues porque ya empezaba a hacer eso, un ruido con la zapata del freno. Digo, uy, ¿esto qué es? Ya, claro, me bajé, digo, ahí va. ¿Qué ocurre? Que yo estaba justo entrando a Portugal y digo, bueno, pues esto yo creo que si voy piano a piano, no me voy a entretener y me quedaban muy pocos días para llegar a donde yo quería llegar.
Uh-huh.
Luego al día siguiente yo tenía que trabajar, o sea, que esto era un poco todo como que, si no, voy a tener que buscarme la vida y en vez de ya irme a donde quería, ya directamente irme a Madrid porque tenía que trabajar, patatín, patatas. Bueno, total que pasaron unos kilómetros, tanto como que al día siguiente inicio la marcha y ya era como que veía que se estaba inflando eso y que se iba a reventar.
Uh-huh.
Pues ni corto ni perezoso, me bajé, me quedé en un sitio donde podía estar con tranquilidad y saqué las bridas y reparé, hice un par de
problemas. No, reparaste.
Bueno, sí.
Pudiste seguir, ¿no? Eso es una reparación.
Tanto que con, pues para que la gente que nos esté escuchando da una idea, pues fueron al final 90 kilómetros salvados por 8 bridas.
Muy bien.
Y en realidad de esas 8 bridas, en todo este tramo, se partieron 3.
Uh-huh.
Que iba yo iba recomponiendo la que se partía y total que llegué a la meta, a donde yo quería llegar.
Muy bien, muy bien. Así
y
que
sin freno de atrás, claro.
Sí, sí, sí. Así que recomendamos llevar bridas. Eso sí,
bridas.
Que para los próximos viajes no se os olvide. Bridas, un poquito de cinta, sí, americana. Yo creo que son dos recomendaciones básicas.
Sí, sí, sí.
Carlos,
la verdad es que sí.
Muchas gracias, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer. Seguro que ya estás pensando en un nuevo viaje.
Ya lo tengo.
Pues,
entre ceja y ceja.
Pues cuéntanoslo antes de despedirte.
Pues va a haber un encuentro también. Este es como, no sé si le suelen llamar como una especie de mini encuentro.
Ajá.
O encuentros pequeñitos. Y este se va a celebrar en el puente de 1 de noviembre. Concretamente creo que es entre 29 o 30,
sí, 29.
Y el 1 de noviembre.
Uh-huh.
Pues eso es una circular que parte y llega de Haro hacia Haro y es por toda la zona de esa parte de La Rioja.
Muy bien, muy buena época además. Ya habrán acabado la vendimia, pero los viñedos estarán fantásticos con esos colores de otoño.
Eso es.
Pues nada.
Ahí me encontraré con gente.
Seguro, seguro que sí.
Con gente, pues es un grupo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlis. Un abrazo fuerte.
A ti, Chus.
Un abrazo.
Y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un beso. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con vosotros. Esperamos haberte arrancado una sonrisa mientras estabas trabajando y sobre todo haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo. Ya llega el fin de semana, disfrútalo y recuerda que no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Viajando Despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.